En el nombre de Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para el tema del sermón, voy a leer de la carta de Pablo a los Romanos, del capítulo 8, desde el versículo 14 hasta 17. Las palabras se escuchan en el nombre de Jesús. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Esta carta a los Romanos es una carta muy importante de las cartas de Pablo. Así Lutero también dijo que es una de las cartas más importantes. Porque la doctrina de la fe está muy clara en esta carta. Es una manera un poco especial de enviar una carta, porque Pablo dice que él no conocía esta congregación. Recuerdo que alguna vez he leído que había algunas personas entre la congregación a los cuales Pablo conoció, pero los otros no eran sus familiares a él. Hace unos 10 o 20 años atrás, cuando una hermana de mi congregación hogareña me pidió que yo predicase en los servicios de su cumpleaños, y ella tenía un deseo, que ella quería que yo hablase del capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Cuando yo estaba preparando este sermón, yo sabía que aquí en estos servicios hay muchos hijos de Dios que conocen muy bien esta carta a los Romanos y podrían dar mucha información interesante sobre esta carta. Pero esta hermana me da ánimo de hablar de esta carta porque ella había recibido ánimo y consuelo de esta carta. Por eso yo atrevo a hablar de esta carta. Y si Dios nos alimentaría a través de las palabras de esta carta y nos daría más fuerza en nuestra fe. Antes de empezar a estudiar este texto, voy a leer un versículo que está justo antes del texto. Que es como una parte de este texto. Este texto que acabamos de leer habla del Espíritu Santo y cuáles son sus características. Y en el versículo 13, Pablo habla del carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nosotros conocemos esta palabra carne. Cuando se habla de la carne en la Biblia, se habla de él como de cuerpo humano, como también nosotros entendemos que es carne. O tiene carne el cuerpo. Así también los cuerpos de los animales tienen carne. Pero también hay carne que se llama como carne pecaminoso. Este carne es una parte de nuestra parte viejo. Eso llamamos como cuerpo de pecado. Después de la creación de Dios, antes del caída al pecado, el ser humano estaba completamente limpio y sin pecado. Pero en la caída de pecado se corrompió la carne. Como consecuencia de la caída del pecado, tuvimos la muerte. De la tierra eres y a la tierra vas a... Como tierra vas a ser otra vez. Y también vino la muerte eterna. Esta era una consecuencia de la caída al pecado. Pero como sabemos personalmente, hermanos y hermanas, sabemos que Dios tuvo misericordia de nosotros seres humanos y nos dio una posibilidad a la vida eterna. Nuestro cuerpo sí que va a morir. Esto es la consecuencia del caída al pecado. Y como llamamos este cuerpo de pecado como parte viejo, pues eso tenemos hasta el último día de nuestra vida. Pero Dios dio a su Hijo para redimir el caída del pecado y sus consecuencias. Y todos los pecados de toda la gente también después del caída del pecado. Cuando el Hijo de Dios dio su vida en la cruz de Golgota. Aunque se dice que Dios dio a su Hijo para redimir los pecados del mundo, pero no es como pasa como automáticamente, sino que uno tiene que tener el perdón personalmente a través de la fe. Y en estos servicios se ha hablado mucho de esto, cómo uno puede recibir la fe. Los que recibieron esta carta eran creyentes. Para Pablo era algo, él podía sentirse confiado a escribir a estas personas, aunque no le conociera, porque tenían el mismo espíritu, estaban en la misma creencia, estaban en el mismo reino. Pablo sabía exactamente que necesitan los hijos de Dios. necesitan consuelo y animación, pero también las palabras del consejo. Pues hablamos del parte viejo y parte nuevo. Este parte viejo, este carne, pues su jefe es el enemigo del alma. Pero el Espíritu Santo de Dios domina el parte nuevo. Eso es que nos trae esta lucha de la fe. Puede ser que también que alguien también por esta mañana, después de unas horas de día, si alguien ha experimentado que sí, que este de tener dos partes es una lucha de la fe. Pablo escribe a los galatenses en el capítulo 5, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Y más antes dice, dice que el deseo de carne es la muerte, pero el deseo del espíritu es la paz. Pablo nos hace recordar que si nos hacemos morir las obras del carne, podemos vivir. ¿Qué significa esto? Pablo, ¿significa esto que Hijo de Dios quiere luchar contra las tentaciones del pecado? Porque que el enemigo de alma está tan cerca, está en nuestro propio cuerpo. Como un hermano dijo ayer en un sermón, que tenemos una batalla contra un enemigo de tres alianzas. Uno de ellos es el enemigo del alma. Una es nuestra carne. Y hemos hablado ahora acerca de este carne. Y cómo se puede hacer morir la carne. Y Pablo dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando el enemigo de alma nos molesta, el Espíritu de Dios nos hace que luchamos contra estas tentaciones, para que no caésemos. Pero el pecado nos sale muy lento si nos caemos en el pecado. Pero cuando quitamos el pecado, entonces podemos hacer morir las obras de la muerte. Cuando simplemente pedimos el perdón y cuando podemos oír que alguien nos predica nuestros pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús. Así tenemos esta lucha contra el enemigo del alma, nuestra carne, y contra este mundo. Pero a través de la ayuda de Dios hemos estado en este camino del cielo hasta este día. El texto empieza así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Has pensado alguna vez dónde puedo ver la obra del Espíritu de Dios en mí? Mucho más fácil es encontrar los efectos del carne en sí mismo. Los efectos del Espíritu son las frutas de la fe y son los señales de una persona bienaventurada. También ahora cuando estamos aquí escuchando la palabra de Dios, vosotros, hermanos y hermanas, habéis venido aquí justamente para escuchar la buena palabra de Dios. Habéis venido a un lugar de comer. Esto es una de las frutas del Espíritu. Y el Espíritu de Dios ha actuado eso y os ha dado esta voluntad de venir a los servicios de verano para escuchar la palabra y para encontrarse con los hermanos y hermanas y para estar parte de este grande grupo de los hijos de Dios. Entre este grupo en que podemos sentir, experimentar el sentido mutuo que hay entre los hijos de Dios. Que esta experiencia que todos nosotros tenemos en nuestro camino, tentaciones y dudas, tenemos alegrías y tristezas. Y tenemos el mismo destino. Estamos viajando en este grupo hasta el mismo destino. Así actúa el Espíritu de Dios. Pablo continúa el texto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual aclamamos, Abba, Padre. El espíritu de hijos escogidos. Cuando una persona recibe la gracia de arrepentimiento de la incredulidad, a la misma vez él recibe el Espíritu Santo. Y entonces empieza la lucha en la fe. Pero esta persona que ha podido entrar en el reino de Dios como un hijo de Dios es feliz y es bienaventurado porque él empecé a tomar pasos hacia el hogar en el cielo. Esto es el espíritu de hijos de Dios, el espíritu de adopción, que seguramente has notado esto. Somos escogidos, no somos adoptados. Así se habla en la Biblia de la gente que ha encontrado el reino de Dios. Son escogidos de Dios y ellos tienen el espíritu de Dios. Esta palabra Abba es este Abba Padre, pues esto significa una relación buena entre padre e hijo. Jesús mismo dijo a su padre una vez, Abba, mi padre. Una vez ya fue a dormir en cama. Me dio cuenta que se había cambiado la tela en mi cama, y yo notaba que había un texto. Y yo fui a mirar qué había en este texto. Y en el texto era el mejor padre del mundo. Y al principio yo pensaba que no, esto no es así. En el texto de en la almohada no se hablaba de esto, que Dios es el padre de todo. Pero como seres humanos podemos comparar esta relación con los hijos de Dios, con Padre Celestial, pues esta relación es muy cercana y muy buena. Y Pablo dice en el texto que no hemos tenido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué cosas nos da miedo? Pues es el pecado que nos trae el temor. Vosotros, hermanos y hermanas, que habéis recibido la gracia del arrepentimiento de la incredulidad, como yo también, recordáis los momentos cuando Dios os despertó a través de la ley, cuando Dios despertó la conciencia. Yo recuerdo muy exactamente este momento, aunque ya hace muchos años atrás, cuando pasó, cuando yo me sentí que si yo voy a morir ahora, yo voy a la perdición. Y eso es el espíritu de la esclavitud. Y entonces uno no puede decir Abba, Padre. En el espíritu de esclavitud hay temor. Eso es el temor más grande que uno tiene. Pero también entonces, cuando hemos pecado contra la voluntad de Dios, también entonces tenemos miedo. Y nos pensamos, ¿qué va Padre Celestial nos va a decir? Porque yo he pecado contra su voluntad. Pero después de poder creer estas cosas perdonados, entonces tenemos otra vez esta buena relación como hijos con nuestro Padre Celestial. Pero eso no es el mismo espíritu de miedo y esclavitud que tiene una persona incrédula. Aunque nos caemos en el pecado, sin embargo, el Hijo de Dios está creyente. Pero nuestra conciencia nos exige que pidamos nuestros pecados perdonados. Y esto es un señal de un Hijo de Dios. Y a veces tenemos tales cosas que tenemos que hablar o confesar confesar nuestros pecados a un otro creyente. Y entonces podemos dejar estas cosas que cargan en nuestra conciencia. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando yo estaba escuchando el sermón del hermano que hablaba antes de mí, yo pensaba, como también creo que vosotros pensasteis, que sí, que yo soy un hijo de Dios. Y yo no podía creer los pecados perdonados. Y me sentía bien. Y uno tuve un testimonio que sí, que yo soy un hijo de Dios. En la carta a los Galatenses, Pablo escribe: Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama Abba, Padre. Pablo hace recordar a los hijos de Dios en Roma, en la carta a los Efesios, y dice: nosotros esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esperasteis también, en oyendo la palabra de verdad, en el evangelio de vuestra salud. Aquí Pablo hace recordar a estos hijos de Dios que cuando tuvieron la gracia del arrepentimiento, entonces escucharon esta palabra del evangelio de salud y creyeron sus pecados perdonados. Y a través de eso habían recibido el Espíritu Santo como un sello. Y este Espíritu da testimonio con nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. En el Cristo esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud. Cuando Pedro cuenta de su visita a casa de Cornelio, porque otros discípulos no entendieron por qué Pedro fue a una casa de pagano. Y Pedro contó lo que pasaba allá. Y contó que un ángel había contado a Cornelio Y el ángel había dicho a Cornelio que él va a predicar estas palabras que traen la salud a ti y a toda la gente en tu casa. Las palabras con las cuales Dios regala la fe y el Espíritu Santo. Y Pedro cuenta que cuando él empezó a hablar estas palabras y predicó el Evangelio, entonces el Espíritu Santo cayó sobre ellos, como también había caído sobre los discípulos. Y Pedro preguntó, ¿quién puede inhibir que bautizamos a aquellos que han recibido el Espíritu Santo? Tal vez aquí está alguien escuchando esta habla que predicamos del Espíritu Santo, del perdón de los pecados, del Evangelio del perdón. Y esto que llamamos a seres humanos como hijos de Dios. Puede ser así, que parece algo que es raro. Pero ahora que hemos leído este texto y cuando leemos la Biblia, pues sí que son palabras frecuentes en la Biblia. Y no, estas palabras no son algo que toca solamente un tiempo pasado, sino que son palabras muy actuales también en este día. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pablo dice en la carta a los Galatenses en el capítulo 4. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. En un cántico de Sion se canta que yo soy hijo del Padre de Dios y hermano del Señor Jesús. Al otro lado de las estrellas es mi otra casa. Pero aunque soy hijo del Rey y el heredero del cielo, reino del cielo, sin embargo estoy viajando aquí en el mundo como forastero. En la parte final de nuestro texto, en el último versículo, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El padecimiento y molestia es una parte de vida de un hijo de Dios, hasta blasfemia y vergüenza. En un cántico de Sion se dice que cómo yo podría negar mi fe, que es la mejor felicidad, aunque a veces es difícil de soportar la blasfemia. Sin embargo, quiero heredar el cielo de la salvación. Padre, dame más fe y da luz a mi senda. Muchas veces nos sentimos que tenemos poca fuerza en nuestra lucha, y como Pablo dijo que él hace las cosas que no quiere hacer y no hace las cosas buenas que quisiera hacer. En la carta a los Corintios, En la segunda carta, en el capítulo 4, se dice: porque lo que al presente es a momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. También en un himno se dice que mucha gente anda en el pecado, camino de pecado, y vive según los deseos de la carne. Pero nuestra voluntad es de no estar con ellos. Porque los del Señor proclaman el mensaje del perdón de los pecados. Y esto hace quitar los dolores de la conciencia, y el Espíritu limpia nuestro corazón. Y también en este momento, que hermanos y hermanas, se puede creer los pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús, hasta la paz, la alegría y la libertad. En el nombre y sangre de Jesús, los pecados son perdonados. Nadie puede dar la fe a sí mismo, y tampoco nadie puede quitar la fe de sí mismo. Por eso, querido visitante de servicio, si has notado que yo no puedo ayudar a mí mismo, yo no puedo dar el Espíritu a mí mismo. Pues ahora en estos servicios hay miles de personas que están dispuestas a ayudar a ti. Porque tú mismo no puedes hacerlo. Pues ellos pueden predicar en el nombre y sangre de Jesús tus pecados perdonados. Y yo aquí desde este lugar del ministro. Yo quiero también proclamar este evangelio precioso. También a aquellos que antes han andado en este camino de la fe, pero el enemigo de alma les han vencido y han perdido la fe. Pero tú también puedes creer tu incredulidad perdonado, y como también todos los pecados, en el nombre y sangre de Jesús. Así podemos quedar viajando confiados y protegidos y alegres. Este camino no es largo. Y de más adelante tenemos buenas cosas, una alegría eterna que se ha prometido a nosotros. Así quedamos viajando en la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Pero yo me siento muy tentado y tengo muchas dudas. Yo quiero preguntar si yo puedo creer todos mis pecados perdonados. Yo prometo creer juntos con vosotros.